Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Hoy tenemos en el programa a Paco, de Ecologistas en Acción por Leganés. Cuento también con la ayuda de Toñi Muñoz para entrevistarle. Es posible que nos estéis escuchando desde Granada, a través de la FM de Radio Almaina, en el 88.5 del dial, o puede que desde el streaming de Ecoleganés, o que hayáis decidido descargaros el programa. Sea como fuere, bienvenidas, y prestad atención, porque el tema del que hablaremos hoy no sale en los medios, pero quieran o no, saldrá. Buenos días, estamos en Ecoleganés y tenemos aquí a Paco de Ecologistas en Acción. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Sí, hola, buenos días. Mira, pues de Leganés podemos hablar de las escombreras, podemos hablar del arbolado, podemos hablar de la contaminación atmosférica, o sea, de la dejadez de esta corporación con el tema medioambiental.
Bueno, pues me gustaría hablar de las escombreras.
No es un tema exclusivo de Leganés. Bien es cierto que es toda la zona sur de Madrid. La zona sur de Madrid, por lo visto, la comunidad la está tratando como si fuera el vertedero no oficial. Compañeros de ecologistas de Getafe, de Alcorcón, de Humanes, o sea, es global. Pero el tema de Leganés es que es sangrante, por una sencilla razón. Llevamos muchos años denunciando el tema de las escombreras. Tenemos una escombrera que incluso hicimos un programa con Telemadrid Directo, que estuvimos viendo la escombrera, y es que no se ha hecho absolutamente nada. O sea, es que no se ha retirado ni un escombro. Y luego encima, justamente donde está la mayor escombrera de Leganés, que es en el Parque Tecnológico de Leganés, junto al lado del Parque Tecnológico, digamos que es una continuación del Parque Tecnológico, que ya es absurdo que tengamos un Parque Tecnológico, que se supone que ahí hay empresas que están trabajando para el medio ambiente, justamente donde termina el Parque Tecnológico, que empiece la mayor escombrera que hay en el sur de Madrid. El Ayuntamiento de Leganés tenía la posibilidad de atacar ese tema, de acabar con esa escombrera. Nosotros pensamos que esos 10 millones que se ha invertido en una rotonda que no hacía falta, porque solamente bajándote 200 metros más abajo daban la vuelta, o sea que tampoco era un problema acuciante. Y esos 10 millones se podían haber invertido en recuperar esa zona, porque es una zona de valor ecológico. O sea, tenemos un río ahí, un arroyo, el arroyo Butarque, pero ahí es que si te das una vuelta a ver la cantidad de especies que hay. O sea, puedes ver conejos, puedes ver perdices. Puedes ver, incluso había una pareja de águilas, que por cierto ha desaparecido, se han debido aburrir. Entonces, en Leganés, el medio ambiente parece que no es una cuestión de prioridades. O sea, se prioriza más por una rotonda que por recuperar las zonas medioambientales que rodea Leganés. Ahí no se ha hecho nada, absolutamente nada. Es más, cada día que pasa está más deteriorado. El otro día, que ha sido el último tuit que nosotros hemos puesto denunciándolo, fui con la bicicleta a darme una vuelta, iba por un camino y de repente me veo una montaña de escombros y el camino cortado. O sea, me tengo que meter campo a través, me desvío por otro camino y me encuentro otra montonera de escombros. O sea, es que es a diario. Ahí no hay ningún control por parte del ayuntamiento ni ninguna autoridad. El ayuntamiento dijo que iba a ponerse en contacto que iba a poner más vigilancia y que se iba a poner en contacto con el Seprona para controlar, pero ahí no se ha hecho nada. O sea, tú puedes ir a cualquier hora del día que te puedes cruzar con un camión o con lo que sea y lo ves que está descargando escombros. O sea, una mañana a las 9:30 de la mañana cuando yo iba a trabajar y me dio pena, vi un camión tirando un camión entero de colchones. No pude parar y hacer una foto para poder denunciarlo porque me pilló por la M40, entonces no tenía posibilidad. Pero es que da igual, era las 9:30 de la mañana, pero puedes ir a las 4, a la hora que quieras, y están ahí tirando escombros sin ningún control.
Buenos días, Paco, soy Toñi. Y este problema que cuentas, ¿lo habéis puesto en conocimiento del ayuntamiento? ¿Hay alguna solución? ¿Tenéis claro de qué manera se puede solucionar o encaminar?
No, con el ayuntamiento no hemos tenido ningún contacto. O sea, nos llamaron un día para una reunión, pero de forma global, para tratar, pero de este tema no hemos tratado, ni el ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros, ni nada. O sea, es que llevan años denunciándolo y tampoco ha dado ninguna respuesta. No sé si es que el tema medioambiental en este ayuntamiento no es prioritario, no lo sé, porque si fuera prioritario, ya te digo, no hubiera invertido el dinero que invertir una rotonda innecesaria a nuestro punto de vista y hubiera atacado más este problema. Porque es que además dan una sensación muy, muy rara de como si los que viviéramos aquí no tuviéramos derecho a un medio ambiente sano. O sea, te da rabia, pues yo soy transportista, trabajo repartiendo por Madrid y cuando vas a La Moraleja, vas a la finca, no ves una hoja tirada en el suelo.
Eso te quería comentar, que si te consta cómo algunos otros ayuntamientos han abordado este tema o cómo se podría hacer.
No lo sé cómo lo habrán abordado. Yo lo único que sé que en la zona norte de Madrid, o sea, tú vas a La Moraleja, no hay vertederos ilegales, vas a Pozuelo, no hay vertederos ilegales, vas a Majadahonda, no hay vertederos ilegales. O sea, ¿qué hacen ellos que no podemos hacer nosotros? Es que no lo entiendo. O sea, no entiendo qué puede hacer la zona, digamos, rica y noble de Madrid que no puede hacer aquí el ayuntamiento. Cuando debería ser la máxima prioridad de cualquier ayuntamiento que se autoproclame como ecologista y progresista. O sea,
y cuando pagamos los mismos impuestos que esos ciudadanos de otros ayuntamientos.
Evidentemente. O sea, aquí solamente no culpo al ayuntamiento de Leganés, que tiene su responsabilidad, sino a la Comunidad de Madrid también, que algo tendrá que ver. Pero lo que no nos podemos escudar es en que la Comunidad de Madrid no hace nada, yo le llamo, ella no me dice. Entonces, si el Ayuntamiento de Leganés quiere presionar a la Comunidad de Madrid para que eso, tendría el apoyo de toda la ciudadanía. Pero es que yo creo que es que ni siquiera hacen nada o lo quieren ocultar como si ahí no hubiera nada. Y lo malo es que todos los vecinos de Leganés saben de las escombreras, porque pones un tuit y la verdad que es que cuando pones un tuit de denuncia de escombros es la que más retuit tiene, o sea, y todos los vecinos, pues en tal lado, pues en cual, te mandan fotos. ¿Qué podéis hacer? Porque mira, me he encontrado esto. O sea, que es un problema de todo Leganés.
Creo que ya hablamos en la anterior entrevista contigo acerca de qué podía hacer el ayuntamiento para facilitar el acceso a los puntos limpios, porque parece ser que no todo el mundo puede tirar la basura en los puntos limpios.
Sí, el tema, bueno, también evidentemente en el tema de los escombros no todos somos inocentes. O sea, tenemos un punto limpio que los ciudadanos no pueden usar. Muchas veces vemos que tiran un sofá en donde están los cubos de la basura cuando lo más normal es llevarlo al punto limpio. Yo he usado el punto limpio. Bien es cierto que en Leganés solo tenemos uno. Es que solo tenemos un punto limpio, que es el de la calle Maestro, no hay otro. Si te tienes que venir desde Arroyo Culebro con un sofá, o si te tienes que venir desde el Campo Tiro, o sea, lo normal sería que cada barrio tuviera un punto limpio. Tienen un punto limpio móvil, pero que yo la verdad es que un camión que a una cierta hora y tal, lo normal sería que cada barrio tuviera un punto limpio. Por ejemplo, el de Leganés Norte, que tienen donde está la recogida neumática, si ya lo tienen hecho, solo tenía que ser a poner unos containers al lado, ya lo tienen hecho.
Y aparte del tema de las escombreras, ¿qué otros problemas veis relacionados con el medio ambiente aquí en Leganés?
Bueno, aparte de las escombreras, claro, el tema del arbolado ya es de traca. O sea, en Leganés hicimos una denuncia, además, justamente donde yo vivo, en la Avenida Europa. Me molesté en fotografiar todos los chupones que había de árboles cortados y que no se han replantado. Y eran, me parece, si no me equivoco, 60 y tantos árboles salieron, así me parece. Creo que eran 60 y tantos árboles. No se ha replantado ni uno. Los chopos que están, la mayoría, están enfermos. O sea, aquí cada vez que hay una tormenta, viene un aire, yo la furgoneta procuro quitarla de al lado de un árbol, porque es que es terrible, o sea, no sabes qué árbol va a caer. O sea, el tema de Filomena, bueno, ha sido una cosa extraordinaria. Los árboles de aquí, de la ciudad, no están preparados para aguantar ese tipo de nevadas y, bueno, pero lo que ha ocurrido ha sido un desastre total. Pero el problema no es que ocurra el desastre, el problema es que luego no se afronta. O sea, aquí hemos visto cómo han cortado un árbol y donde han cortado el árbol han echado cemento para no replantar. Y lo hemos denunciado en Twitter. O sea, porque hay vecinos que se están cortando árboles y donde está el lugar del árbol, dice, lo están asfaltando para no replantar. Cuando precisamente lo que necesitamos ahora con el tema del cambio climático son árboles, es vegetación. O sea, un árbol puede producir un montón de oxígeno. O sea, entonces no entiendo la política medioambiental de este ayuntamiento con el arbolado. Bueno, no solamente lo denunciamos nosotros, el sindicato de lecho lleva denunciándolo un montón de tiempo, el tema del arbolado. Las podas que hacen algunos árboles es que son criminales. O sea, hay árboles que no se vuelven a recuperar. No se puede podar un árbol y no dejarle siquiera una hoja que pueda respirar ese árbol. O sea, todo ese tema, yo es que de verdad no entiendo, y mira que lo siento, no entiendo el problema que tiene este ayuntamiento con el medio ambiente. O sea, tan difícil, tan costoso es que cuando se corta un árbol, se saque y se plante. Máxime, cuando en el tema de medio ambiente, como vecino, nosotros si cortamos un árbol de nuestro jardín, tenemos que darle al ayuntamiento X árboles para plantar. Es que es así. No te digo la cantidad porque no lo sé. No sé si era 16, o sea, pero por cada árbol que tú cortas de tu jardín, para que el ayuntamiento pueda replantarlo. También bien es cierto que también se los hartan. O sea, conozco zonas que se han cortado árboles vecinales y bueno, viene en la ley, pero bueno, también se los salta. Entonces, claro, si tú estás exigiendo a los vecinos que si corta un árbol de su jardín tiene que replantar otros tanto, con más motivo, si tú cortas un árbol, lo normal es que lo replante. La gente no lo entiende, ya te digo, en la Avenida Europa fueron 60 y tantos árboles que han sido cortados y no ha sido replantado ninguno. Algún vecino de buen corazón intenta plantar árboles, claro, no agarran porque lo mismo te plantan un aguacate que te plantan cualquier cosa, pero es que es una función que tendría que hacer el ayuntamiento.
¿Y existe algún feedback entre el ayuntamiento y las asociaciones ecologistas un poquito para intentar evitar y plantear estos problemas y que se
de
controle?
De momento ya digo que no hay ningún feedback ni hay nada.
¿No hay ningún cauce para establecer una relación con el ayuntamiento?
De momento no tenemos ninguna e intentaremos buscarla. Intentaremos, digo, somos asociación que hasta que nos hemos configurado, luego encima hemos tenido la desgracia de que justamente fue crear la asociación y venir lo del COVID, no hemos podido tener reuniones, no hemos podido tener asambleas, algunos hemos caído enfermos, o sea que ha sido un año muy complicado para poder hacer acciones. O sea, esperemos que ahora que ya empieza la vacuna poder retomar todos estos temas con las asociaciones de vecinos, o sea, intentar abrir un cauce, pero es que tampoco vemos ningún tipo de reacción. Pero no solamente a nosotros, porque voy a decir, bueno, nosotros, como aquel que dice, acabamos de llegar, o sea, somos unos recién llegados aquí a Leganés como asociación, pero bueno, es que hay asociación de vecinos que llevan denunciando lo mismo que nosotros años y años, y es que tampoco las han hecho ningún caso. Pero bueno, en el tema del arbolado, en el tema de escombreras, en el tema de carriles bici. O sea, aquí se han solicitado carriles bici y lo que se han hecho es pintar en la carretera a 30 por hora. Y ya considera eso como un carril bici. O sea, son muchos temas que en este ayuntamiento, en el tema medioambiental, no, es que no vemos ningún progreso. Ninguno.
Con respecto a los carriles bici, también hablamos en la entrevista que te hicimos anteriormente. ¿Se avanzaba algo desde entonces, no? ¿Nada?
No, nada. Desde entonces nada. Hay un compañero que está en una comisión con las asociaciones de vecinos que para tratar este tema, las vías verdes, por ejemplo, no se ha hecho nada con las vías verdes, comunicación con la ciudad. Hay varios proyectos que Ecologistas en Acción lleva haciendo de unir Leganés con Madrid. Se han hecho sitios por donde se puede ir. Yo incluso, como usuario de bicicleta, me he ido desde Leganés hasta Madrid por el cementerio de Carabanchel, por las escombreras, lógicamente, porque tienes que cruzar todas las escombreras que hay. te metes por debajo de un puente que hay, debajo del M45, M40, y puedes llegar perfectamente a Carabanchel, o sea, al cementerio de Carabanchel. O sea, ese sería, por un lado, por el barrio La Fortuna también puedes conectar. Hay una vía verde, la vía verde del tren. O sea, esa me la he hecho algunas veces con bicicleta y puedes seguirla perfectamente. O sea, que se podría interconectar Leganés con Madrid perfectamente por vías verdes.
Esa es la parte que me interesa a mí. Más que pensar en la bici como un elemento de ocio de fines de semana, pensar en la bici, y más con lo que viene ahora de la ley de cambio energético, como medio para llegar a tu trabajo.
Sí.
¿Qué planes se están haciendo para que los ciudadanos puedan utilizar la bicicleta para acceder a su trabajo? ¿Combinación con metro, con tren?
Lo del tema de la bicicleta lo va a venir impuesto, queramos o no queramos, porque otro tema que podemos tratar es el final de los combustibles fósiles, etcétera. Pero bueno, el tema de la bicicleta para no solamente como ocio, sino para ir a trabajar, claro, pero tendría que haber un plan de real tanto de la Comunidad de Madrid como de los ayuntamientos. O sea, hoy en día irte a trabajar en bicicleta, eres un valiente, pero vamos, tienes que ser un valiente porque te la estás jugando en cada lado. O sea, no vale con pintar 30 en una carretera cuando sabes que el que te pasa por el lado te pasa 60, 70, o sea, es un riesgo. Pero ese será el futuro, pero o queramos o no queramos. O sea, y podía ser una opción muy válida para dejar el vehículo en casa. Pero claro, si tú no tienes sitio, o sea, si yo quiero ir de Leganés a Madrid, ¿por dónde me voy? Tengo que coger una carretera. La de Toledo, por la carretera Toledo, imposible. Eso es una autovía. Por la carretera de Leganés a Carabanchel, vamos, yo me he metido alguna vez por el Arcén y la verdad que hay veces que te la juegas. Por la de La Fortuna, pues, tres cuartas de lo mismo. O sea, necesitamos vías verdes solo y exclusivamente para bicicletas. O sea, es que podrías coger de Leganés a Carabanchel perfectamente, hacer un parking para bicicletas que no te la robaran y luego desde ahí conectar con el metro. O sea, sería ideal. Pero no se afronta, ni por la Comunidad de Madrid, que bueno, yo de la Comunidad de Madrid, de verdad, en temas medioambientales espero bastante poco, pero hombre, por el Ayuntamiento de Leganés sería un tema, y no creo que sea tan caro hacer una vía verde, o sea, si ya la tienes hecha, si solamente es limpiarla. Si tú coges por el Parque Tecnológico de Leganés, desde Leganés Norte, donde está justamente la recogida de neumática de basura, ahí sale un camino. Es limpiarlo, dejarlo decente y tiene la vía verde hecha. Si es que ni siquiera es una inversión exagerada, por la vía verde del tren, pues tres cuartos lo mismo, si ya la tienes hecha, si es seguirla.
Bien, escombreras, vía verde, o sea, carriles bici, tala, ¿algo más así que esté muy desatendido en Leganés?
Hombre, ahora tenemos la suerte que no hemos tenido ninguna bolsa de aire. Entonces, la contaminación atmosférica aquí en Leganés también es preocupante. Pero es preocupante porque en Leganés encima tenemos la mala suerte que estamos rodeados por la M50, estamos rodeados por la M45, estamos rodeados por la M40. Y todo eso, cuando viene una bonanza climática, se nos junta. ¿Y qué pasa? Pues que en Leganés, y Leganés es una de las zonas donde más se dispara la contaminación atmosférica. Siempre somos banderín rojo antes que llegue Leganés y Getafe. Antes de que lleguen otros, en el momento que te metes, somos bandera roja. ¿Qué se hace ante esto? Bueno, evidentemente, con las carreteras que nos rodean, poco podemos hacer, porque no es competencia del ayuntamiento, es competencia de la comunidad o del ministerio. Pero lo que nos compete a nosotros sí podemos hacer algo.
Es lo que te iba a preguntar.
Claro, tenemos, por ejemplo, que hemos tenido días de contaminación muy alta, y ya sé que esto es complicado, pero nosotros aquí en Leganés tenemos dos núcleos de contaminación. Uno es Plaza Nueva y otro es Parque Sur. En Parque Sur entran miles y miles de vehículos. Ya sé que es complicado decir, oye, pero ante la salud de la gente, pues los días que se sobrepasen las medidas de contaminación, pues oiga, o solamente entran vehículos eléctricos a Parque Sur, o se restringe el tráfico en Parque Sur. Ajá. Y en Plaza Nueva.
Vale.
O sea, las mismas medidas que se toman en Madrid, que cuando en Madrid sube la contaminación, o se tomaban, ya veremos a ver qué pasa con los de Madrid Centro, cuando hay niveles altos, pues se restringe el tráfico por ciertas zonas que no puedes pasar y no puedes aparcar. Pues la misma se puede tomar aquí en Leganés.
Ajá. Vale. Y así para hacer un poquito de autocrítica y saber cómo percibís vosotros la conciencia medioambiental de los ciudadanos leganenses.
No los conozco a todos. No sé, me imagino que habrá de todo. Nosotros, por lo que percibimos, hay una conciencia bastante generalizada. Evidentemente, cuando entra en conflicto el medio ambiente con tu bienestar, claro, ahí ya, si te dicen que no uses el coche por causa del medio ambiente, pues claro. Si te dicen que no, que hay que ir andando, o por ejemplo, una cosa que yo veo bastante, bastante mal, es en los colegios, a la hora de salir de los niños. O sea, el Leganés, la persona que vive más lejos de un colegio puede ser un kilómetro, 500 metros. O sea, no creo que viva. Hombre, puede haber un caso excepcional, que venga un niño de Arroyo Culebro, pero no es lo normal. Lo normal es que los colegios sean de proximidad. Bueno, pues a la hora de salida, eso es increíble. O sea, y estamos hablando de que lo más que vas a andar son 500 metros. Cuando, encima, esas mismas personas que a lo mejor van a buscar a sus hijos en coche al colegio, luego resulta que se ponen a hacer footing. Aprovecha para ir a buscar a tu hijo y vas andando, que es muy saludable. Y cuidamos el medio ambiente. Claro, ante esto, ya sé que esto no es popular, porque esto no es popular. O sea, hay ciertas cosas que dices y que yo sé que a la gente pues no le sienta bien. Pero si queremos una conciencia ecologista, si queremos salvar el medio ambiente, y aparte, que es que sin el medio ambiente nosotros desaparecemos. Es que la gente no se está dando cuenta, porque lo que nos están contando del cambio climático no es ni la cuarta parte de lo que está pasando. O sea, el cambio climático no se va a arreglar porque en el 2050 dejemos de emitir emisiones de CO2. El daño ya está hecho. O sea, por cada grado que la Tierra ha perdido, se va a tardar 1000 años en recuperarse. O sea, el clima que teníamos ahora, el clima, no es una cuestión de año, es una cuestión de milenio. O sea, el daño ya está hecho, no nos vamos a recuperar porque en el 2050 dejamos contaminar. O sea, la rotura que está habiendo en los polos, o sea, eso no es cuestión de años, es cuestión de milenio. Entonces, lo que estamos haciendo ahora no va a solucionar ya el daño que hemos hecho. Lo que se está procurando y que están denunciando muchos científicos es que no vaya más. O sea, entonces, claro, tener conciencia ecológica no es solamente denunciar, es también hacer cosas nosotros mismos. O sea, todo el mundo tiene que aportar algo y, claro, tenemos que empezar a renunciar a cosas. Y es que o lo hacemos por las buenas o nos va a venir impuesto. O sea, eso está clarísimo. Si queremos salvar el sistema donde vivimos, pues tenemos que hacer esfuerzos. ¿Y esos esfuerzos qué son? Pues aquellas cosas que podemos evitar, pues evitámoslas. Si podemos ir andando al colegio, vayamos andando al colegio, no vayamos en coche.
Paco, tengo que comentarlo. El científico Antonio Turiel compareció el pasado 12 de abril y compareció en el Senado diciendo algo muy fuerte, que según él, para 2025 tendremos la mitad de las reservas actuales de petróleo. Yo lo que la sensación que tengo, porque te oigo, y yo creo que lo crees, o sea, esa era la primera pregunta, ¿te parece creíble?
según Antonio Turía, según él. No. Quien lo está diciendo es la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo que es de la OCDE. O sea, él no lo está diciendo. Es lo que está diciendo, la Agencia Internacional de la Energía. Este año va a caer el 10% la producción. Pero claro, cada año un 10%, cuando lleguemos al 2025, habrá caído un 50% la producción de petróleo.
Vale.
Pero eso no es un tema que él diga, sino que lo dice la Agencia Internacional.
A donde yo quería llegar. Nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que el cambio climático, que hay que tomar medidas. Yo tengo la sensación de que las medidas se están tomando con la excusa del cambio climático, que es real. Ahora tenemos un supuesto gobierno de izquierdas, pero no va a tomar esas medidas por una concienciación ecologista, sino las va a tomar forzado por las circunstancias, porque nos quedamos sin petróleo. Y a mí esto me parece muy fuerte.
Sí, evidentemente, las cosas que nos van a venir no van a venir porque sí, o sea, nos vendrán impuestas. ¿Que lo que se está haciendo es porque está acabando el petróleo? ¿Que ha entrado la prisa por cambiar el diésel? Claro, el diésel se está acabando. Es que, claro, es que los petróleos de calidad ya no existen. Se están agotando. Entonces, claro, donde primero se va a notar va a ser en el diésel. O sea, el diésel no es que hayan descubierto que ahora contamina más que, ¿no? Porque entre el diésel y la gasolina, la verdad es que los dos contaminan lo mismo. Incluso en algún aspecto, mejor la gasolina es peor. Pero es que yo creo que esto que sabe Turiel, lo saben los gobiernos. O sea, no son tontos. Sí. Evidentemente, ¿quién le va a poner cascabel al gato al capitalismo? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Con la excusa del cambio climático, se están haciendo ciertas cosas. Bien es cierto que llegamos tarde. O sea, estas medidas tenían que haberse tomado hace 20 años. Ahora llegamos tarde. Y luego, esta ley no es completa, porque esta ley no lleva consigo la memoria del descenso de los combustibles. O sea, está basada completamente en seguir todo lo que ahora estamos consumiendo, pero que sea ecológico. No, o sea, no puede ser. O sea, los renovables no van a sustituir al petróleo, jamás, o sea, jamás. O sea, el mundo se mueve con petróleo. O sea, el 95% de la energía que se consume es petróleo. O sea, por ejemplo, las grandes cosechas que tenemos aquí en España, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, esas extensiones enormes de trigo, cebada y todo eso, sin petróleo eso no existe. Porque los nitratos que se usan para fertilizar esas tierras son de petróleo. Si se acaba el petróleo, esas tierras quedarán baldías, no valdrán para nada. Porque esas tierras están agotadas. Esas tierras dan producción por los nitratos que se les echan. O sea, es toda una cadena. Que evidentemente están haciendo cambios porque se ven obligados. Sí, yo creo que Biden sabe lo que hay, que Pedro Sánchez sabe lo que hay, que los gobiernos saben lo que hay. ¿Qué quieren hacer con este chorrocientos millones que han dado para cambio? Pues intentar poner un parche y alargarlo todo un poquito más. Pero el capitalismo empezó a morir en el 2008. Y el capitalismo está dando sus últimas bocanadas. Lógicamente va a seguir dándolas. No podemos vivir en un sistema donde el planeta es finito y los recursos del planeta son finitos, aunque algunos se crean que el petróleo nace en las gasolineras y que los recursos que utilizamos son infinitos. No. La Tierra es un planeta finito. Y si basamos nuestra forma de vida en depredar, en consumir, sin ninguna cortapisa, el planeta se acaba, o sea, los recursos se acaban. El problema es que ya no los hemos gastado. O sea, el petróleo era un don que nos había regalado la Tierra, que bien usado, podía haber durado muchísimos años, pero hemos usado el petróleo para alimentar la bestia. Alimentar la bestia es consumir, producir. O sea, el capitalismo no tiene una medida, o sea, es depredador. Depredador. O sea, no se puede basar una vida y un sistema económico en consumir. Pero en consumir sin medida, o sea, que, cambiar un móvil cada 3 meses, eso qué fundamento tiene? Cambiar una televisión cada 2 años, ¿qué fundamento tiene? O sea, es consumir, y todos esos son recursos que luego encima está el problema de que atacas a la tierra cuando consumes, porque estás haciendo extractivista, o sea, pero es que luego atacas a la tierra cuando dejas de consumir, porque luego están los residuos. Porque es que ya tenemos islas de plástico que son más grandes que países, flotando en el mar. El plástico se ha metido en la cadena alimenticia. O sea, es un desastre total. O sea, lo que nos ha traído el capitalismo, muchos se creen que esto es el estado del bienestar. Esto no es el estado del bienestar. El estado del bienestar es vivir en un planeta donde puedas respirar, donde puedas comer y donde tus necesidades mínimas estén cubiertas. ¿Cuáles son tus necesidades mínimas? Alimentación, vivienda y sanidad y ropa.
Yo creo, Paco, que nadie podría decir que no estás diciendo verdades como puños y que tienes toda la razón. Pero por intentar abrir un poquito de luz en este panorama así tan apocalíptico, ¿cuáles crees tú que podrían ser las medidas más concretas y urgentes que se deberían tomar ya por parte de los gobiernos para, si ya no atajar, por lo menos adaptarnos a esto?
Bueno, yo creo que Enrique Turiel en su último libro, Petrocalipsis, lo explica muy bien lo que hay que hacer, mejor que yo lo pueda explicar, pero yo creo que cualquiera que entienda el problema sabe perfectamente lo que tiene que hacer. O sea, ¿lo van a hacer los gobiernos? No, evidentemente no. Aquí se hará, pues como ha pasado con la pandemia, cuando ya la tienes encima, pues todo deprisa y corriendo. ¿Que iba a venir una pandemia? Tarde o temprano iba a venir, porque es que el planeta encima tiene la buena voluntad de que te va avisando. Te avisa con la gripe aviar, te avisa con la peste porcina, te va avisando. ¿Hemos hecho algo para evitar que venga una pandemia? No, al contrario. O sea, las pandemias vienen porque los sistemas ecológicos, o sea, la crisis esta del COVID, ¿por qué ha venido? Claro, muchos dicen, no, es que, claro, un chino se ha comido un murciélago, ya. Es que el hábitat del murciélago lo hemos destruido. Cuando el COVID, que es un virus de un animal, tiene animales suficientes para ir transmitiéndose, el COVID no salta al ser humano. Cuando tú atacas ese ecosistema, que era la palabra que no me salía, cuando tú atacas ese ecosistema y lo destruyes, el COVID, o sea, cualquier virus, que por cierto nosotros estamos hechos de virus y bacterias, o sea, estaban en la Tierra antes que nosotros naciéramos, Busca sobrevivir. ¿Qué hace? Si no tengo animales donde habitar, me doy el salto al ser humano. Esta ha sido una de las que ha venido. Si seguimos atacando los ecosistemas, vendrán más. Y los ecosistemas, con este medio ambiente que tenemos, en 10 años pueden colapsar. Si colapsan los ecosistemas, adiós. Entonces, claro, me decías tú, ¿qué hay que hacer? Primero, cambiar el sistema económico. O sea, no podemos seguir un sistema capitalista de consumo desaforado. O sea, cambiar el sistema económico no puede seguir. O sea, no podemos estar trabajando y solamente para consumo y para que el 1% de la población sea la más rica del planeta. O sea, es que es increíble. O sea, que hay gente en este planeta que se está muriendo de hambre. Mientras hay gente que tiene el 1% de la riqueza mundial, o sea, ¿y para qué? Nacemos sin nada y nos vamos sin nada. Pero en el intervalo entre que nacemos y morimos, estamos peleando por tener, por acumular lo máximo. Cuando lo que el ser humano necesita, lo primero es felicidad, es bienestar. Y tener los recursos que necesita. O sea, ¿de qué me sirve tener un sistema que me ofrece todo, que puedo tener todo? Pero, por ejemplo, como en España, que se supone que es el país de la luz, del sol, de la alegría, donde más ansiolíticos de Europa se consumen. ¿Qué es lo que nos falta que nos hace infelices? Si tenemos un sistema que es tan bueno, que es el que nos procura todo, ¿por qué somos infelices? Entonces, nuestra primera obligación sería vivir no para trabajar, sino trabajar para, o sea. Pero la pregunta que te me hacía es ¿qué se puede hacer? Yo entiendo que los gobiernos empezarán a tomarse esto en serio cuando lo tengamos encima, cuando ya no. Enrique Turiel lleva años denunciando
Perdona, que no es Enrique, es Antonio.
Ay, perdona, sí, siempre le llamo Enrique, es Antonio Turiel. Antonio Turiel lleva, pero años, yo le llevo siguiendo hace un montón de años, y él lleva un montón de años denunciando que el petróleo se acaba, que se va a acabar el petróleo. Y es que no tenemos otra energía que sustituya al petróleo, porque en su último libro él desmonta todas las teorías de sustitución del petróleo. O sea, la energía solar, la eólica, la nuclear. O sea, es que capítulo a capítulo te lo va desmontando. Entonces, esto que tendría que ser lo que saliera a los telediarios, abriendo, pues nadie habla. Es más, yo creo que ha pasado por el Congreso y ni siquiera, yo creo que ni ningún telediario ha salido, ni ningún informativo.
A mí también me sorprende mucho, no consigo entenderlo. Se supone que tendría que ser noticia en todos los telediarios.
Claro, es que es el primer hito que ocurre en el Congreso hace muchos años, que vaya una persona que encima es un funcionario del Estado, porque trabaja para CESIR, o sea que no es un cualquiera, que lo podrían utilizar como podrían utilizar otras herramientas, que viene a avisarte de lo que va a pasar, que encima le dice que cuando pase la gente, los culpables van a buscarlos en los políticos. Bueno, y lo curioso era las preguntas que hacían los senadores, que yo me quedé sorprendido, o sea, que muchos no sabían ni por dónde iba la vaina. O sea, de todos los que habían, dos habían leído su libro, y más o menos la de H. Bildu, y no sé si era el de Izquierda Unida o el de uno, vamos, de todos los que había, dos habían leído el libro. Los demás es que, bueno, les parecía aquello como, bueno, sí, este, como de otro planeta. Pero que es que eso no va a ser voluntario, es que eso va a ser impuesto. Y ya digo, no es que el problema de que se acabe el petróleo lo diga Antonio Turiel, es que lo dice la Agencia Internacional de la Energía.
Yo lo que veo es que las medidas del gobierno vienen encaminadas a mantener el modo de vida que tenemos hasta ahora. Todos esos impuestos que van a poner a la movilidad, me imagino que van a ser destinados a pagar ese petróleo que cada vez va a ser más caro.
Sí,
ese impuesto que quieren poner al billete de avión es para que se siga pudiendo pagar el combustible de los aviones. No están pensando en hacer un cambio, están pensando en mantenerlo como sea. Pero, claro, hay un límite a los impuestos que puedes poner. Sí, sin dejando aparte el hecho de que la gente que va a poder moverse son los más ricos, claro. Cuanto más pobre seas, más dificultades vas a tener para ir a ningún sitio.
Evidentemente, lo que tampoco es razonable, veo yo, en el tema del turismo, es que tú te puedas ir a Roma por 15 euros. Y que en Londres, de Londres le salga más barato coger un avión y venirse a Mallorca que irse al centro de Londres. Entonces, claro, lo del turismo, claro, también es otra cosa, que España vive del turismo, pero el que claro, son temas que a la gente a lo mejor el turismo es depredador, por sí. O sea, aquí a España nos han llegado a venir hasta 80 millones de turistas. Y encima nos llegan al Levante, donde no tienen recursos hídricos, donde tienen que secar la cuenca del Tajo para dar de beber y que se duchen los señores turistas. Entonces, claro, que a los pobres no va a costar viajar, evidentemente, pero vamos, ya nos cuesta ahora. O sea, tampoco con 400 euros que cobra un rider o con 800, pues los pobres ya viajar se nos hace un mundo. Que los impuestos que van a poner con el tema del tema de por salvar el planeta, que son impuestos ecológicos, bueno, pues como podrían decir cualquier otra cosa, pero vamos, si quieres poner un impuesto ecológico, pues es lo más fácil poner un impuesto a una empresa que fabrica bolsas, por ejemplo, de plástico, o a la empresa que contamina, o
eso ya está. en el tratado climático que comentábamos, y el que lo va a pagar va a ser el, vamos a ser nosotros.
No, no,
te va a venir la factura.
Eso es evidente. O sea, al final el que lo paga es el ciudadano. Porque tú tenías dos posibilidades para aumentar la recaudación de impuestos. O poner un peaje a las autopistas, o subir el impuesto de sociedades, o subir el impuesto de patrimonio, o subir a los más ricos. Ahí podías tener un montón de recaudación, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ya hemos visto un montón de ejemplos que tú puedes aumentar la recaudación por un lado o por el otro, pero prefieren tocar abajo que arriba.
Vale, como yo soy mucho de intentar aterrizar las cosas porque me voy de aquí con una angustia con el panorama que dibujas, entonces a ver si me puedes decir qué podemos hacer, como vamos a tardar en que nos digan los gobiernos cómo tenemos que actuar y ellos van a tardar mucho en diseñar las medidas adecuadas, qué podemos hacer ya los ciudadanos, qué tenemos que estar ya haciendo los ciudadanos para intentar frenar en la medida de nuestra responsabilidad esto.
Es que es complicado, claro. Para que los ciudadanos hiciéramos algo, tendríamos que empezar a empujar para cambiar el sistema, todos los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? Utilizar menos el coche, las cosas siempre. Pero si no cambias el sistema, que realmente no veo salida, no veo salida. O sea, los ciudadanos lo único que pueden hacer es luchar por cambiar el sistema, porque no es un sistema que nos vaya a dar el futuro. Es al contrario, es que nos está robando el futuro. Es que el tema es muy complicado, Vienen cambios muy, muy fuertes y aquí vamos a tener dos salidas, porque lo que va a venir, va a venir. O sea, eso ya no lo podemos evitar. Que el petróleo se acabe es una realidad que va a venir. O sea, es que es complicado, ya te digo, lo que nos va a venir va a ser impuesto, entonces tendremos dos salidas. Los ciudadanos podemos escoger dos salidas. El ecosocialismo, nos guste o no, o el ecofascismo. Y depende qué salida cojamos, el planeta lo podrá llevar mejor, lo podrá llevar peor. El ecosocialismo, pues es entre todos, unirnos, ayudarnos unos a otros. Si viene falta de alimento, pues procurar huertos ecológicos, o sea, repartirnos el trabajo. El ecofascismo, pues te lo van a imponer, van a decir, esto se hace por el bien del planeta y te quitarán libertades. Tenemos dos salidas, o una o la otra, depende de la que elijamos. Eso ya depende de los ciudadanos.
Turiel también critica y culpa de que el sistema tiene que continuar, tiene que haber una ganancia a los créditos bancarios. Dice que es una locura siempre pretender pagar unos intereses, que para conseguir pagar esos intereses, pues tienes que alimentar a la bestia, como muy bien decía Paco. A lo mejor también deberíamos ir por ahí, darnos crédito a los ciudadanos, a nosotros mismos, y dejar de creer en los bancos.
Yo hace ya tiempo que dejé de creer en ellos, pero claro, es que el tema de la deuda, es que los gobiernos también lo saben, que la deuda es impagable. O sea, la deuda que tiene España, que va a tener Europa, es impagable. O sea, pero claro, cuando resulta que dedicamos cantidades ingentes en rescatar bancos, donde esas cantidades se podían haber utilizado en otras cosas, pues, claro, es que. Y nos parece bien, no he visto que se haya quemado Roma ni nada, porque hayamos perdido 65.000 millones en rescate bancario que no lo vamos a recuperar. Tampoco he visto mayor. Con el tema de la Sareya, eso ya es de traca mayor. O sea, viene un ministro, te dice que va a rescatar los pisos de los bancos que no se pueden pagar, que a los ciudadanos no nos va a costar un euro, y ahora viene Europa y dice que tenemos que pagar 35.000 millones del rescate de los pisos. Eso ha pasado y no pasa nada. Ahora, eso sí, Si subes el salario mínimo 9 euros, el mundo se acaba. Claro, es que esa es la dicotomía. ¿Dónde ponemos el acento? ¿Qué salvamos, bancos o salvamos personas?
Bueno, no solamente estamos salvando bancos, también estamos salvando empresas ruinosas.
Bueno, esa es otra. O pagando por servicios que, bueno, ya lo de Castor no tiene nombre. O sea, es que no solamente estamos rescatando empresas, es que estamos apostando. O sea, llega una empresa y te dice, mira, te voy a hacer una prospección, voy a hacer una prospección aquí para ver si hay petróleo o si hay gas. Pero si no encuentro gas y petróleo, yo no voy a perder. No, llega el Estado y te avala. Así soy yo empresario. Claro, si yo no voy a tener pérdidas porque haya petróleo o haya gas, si no encuentro, no pasa nada, porque viene el Estado y la inversión que he hecho me la paga. Claro, si Castor ha salido mal, y si sale bien, ¿quién se beneficia de Castor? Florentino Pérez. Pero si ha salido mal, ¿qué lo pagamos? Los ciudadanos. Es que claro, cuando yo hablo que lo primero que hay que hacer para salir de esto es acabar con el sistema, es que el sistema es esto. El sistema es quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Y es que es así. Es que cuando pagamos a Florentino Pérez estamos sacando dinero que podía ir a sanidad, que podía ir a educación, que podía ir a carreteras, que podía ir a poblaciones despobladas. O sea, y se lo estamos dando a un rico. Es que cuando rescatamos la banca estamos quitando dinero a la sociedad, vuelvo a decir, a hospitales, etc., y se lo estamos dando a los ricos. Porque luego esa es otra. Yo no he visto un banco que haya sido rescatado que el sueldo del directivo haya bajado, ni que los planes de pensiones hayan bajado. Por ejemplo, el presidente de Bankia, que lo pusieron, el Gorri González, este como se llame, ese tuvo una prejubilación del BBVA, que estaba prejubilado, de 80 millones de euros. 80 millones de euros se prejubiló del BBVA y le rescataron para Bankia. ¿Fue gratis? No.
Pero no tienen ningún problema en despedir, que están llevan haciéndolo con el tema de la informatización continuamente, pero el último despido son 8.000 empleados, ¿no? Lo que va a hacer la
fusión. Sí, vamos, entre Bankia y tal rondaba los 15.000, más los 100 y pico mil que ya han desaparecido. O sea, la banca es el sector que más desempleo crea y es, sin embargo, es el sector que más gana. Entonces, claro, mucha gente dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ecología? Pues todo, todo.
Claro que tiene que ver todo, Paco, pero ¿sabes?
Es el funcionamiento, que lógicamente la humanidad va a salir adelante, sí, que hay remedio a todo esto, sí, sí, claro que lo hay.
Sí, pues ¿cuál? Por favor, dilo, no me quiero ir así.
Para empezar, decrecer, no crecer, decrecer. Tenemos que decrecer, tenemos que vivir con menos, tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos. De hecho, lo hemos hecho y no ha pasado nada. Bueno, tenemos un ejemplo que ya sé que, bueno, que es Cuba. Cuba es un país que lleva años y años sin crecer. Evidentemente, en Cuba no hay móviles, no. Bueno, hay móviles, entre comillas. ¿En Cuba se puede cambiar la televisión cada 3 meses? No. ¿En Cuba hay coches cada...? No, evidentemente no. Pero en Cuba llevan utilizando los mismos coches 60 años. En Cuba tienen una sanidad, una educación, que ya que la quisiéramos para nosotros. O sea, en Cuba no exportan armas, exportan médicos. ¿Que el modelo no es Cuba? Evidentemente, no puede ser a mejor Cuba, pero que hay países que llevan sobreviviendo, decreciendo un montón de años, pues ahí los tiene. Cuba tiene cubiertas las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Vivienda, alimentación, sanidad y ropa. Claro, tú a cualquiera de aquí le dices, ¿quieres vivir como en Cuba? Pues no. O sea, que sí. Pero es que eso que está pasando en Cuba no va a pasar a nivel mundial, pero no porque queramos o no queramos, sino porque es que la fiesta se acabó. O sea, la fiesta ya se acabó.
La burbuja energética la llamo yo.
Claro. La fiesta. Nosotros, este sistema se basa en quemar energía. Si no quemas energía, el sistema se cae. De hecho, si tenéis en cuenta el pico máximo del petróleo, que dice Antonio Tiro, fue en el 2005, fue el pico máximo de producción. A partir de ahí empezó a caer. Casualidad que 3 años después de llegar al pico máximo de petróleo empezó la crisis financiera en el 2008. Casualidad. ¿Se han recuperado todos esos puestos de trabajo? No. ¿Se van a recuperar? No. ¿Por qué? Porque no tenemos energía para recuperar esos puestos de trabajo. O sea, ya empiezan a escasear los plásticos, empiezan a escasear los pigmentos. Bueno, Antonio Turiel lo dice bien en el anuncio de la nueva lata de Coca-Cola. La nueva lata de Coca-Cola, vamos, es feísima y es antipublicidad y todo. Pero es que faltan pigmentos y han tenido que buscarse la vida. La nueva lata de Fanta es color aluminio, no lleva color, pero es porque empiezan a faltar pigmentos. Los juguetes que en IBI tenemos la fábrica están empezando a escasear plástico, están preocupados porque no les lleguen plástico. Que lo achacan al COVID no tiene que ver nada con el COVID. Bueno, las fábricas de coches han estado paradas por falta de chip, pero no por la pandemia. Es que hay componentes que ya empiezan a faltar. Es que el cobre, que el mayor productor del mundo de cobre es Chile, sus minas se están agotando. Y ahora nos quieren vender que para 2040 todos los coches sean eléctricos. Pues ya me dirás cómo. Si no tenemos cobre, no tenemos litio, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, es una milonga. Lo del coche eléctrico es una milonga. Se queda muy bien, pero es que no, es imposible. O sea, ahora mismo hay 4.000 millones de vehículos de motores de carbono. 4.000 millones de vehículos. Sustituye tú 4.000 millones de vehículos en vehículos eléctricos. ¿Cuánto cobro necesitas? ¿Cuántos millones de toneladas necesitas? ¿Cuánto litio? Cuando para producir un kilo de litio se gastan 2.000 litros de agua. Un kilo de litio, 2.000 litros de agua. Y es agua dulce, no puede ser salada. O sea, es que claro, nos pueden vender la película que quieran, pero que no va a ser. Tú imagínate, por ejemplo, la calle esta, la avenida La Mancha, los coches que hay aparcados. Si todos fueran eléctricos, ¿dónde los cargabas? ¿Cuántos miles y miles y miles de kilómetros de cobre tienes que tirar para cargar 25 millones de coches que hay en España? ¿Qué fuente renovable va a poder con eso? ¿Cuántos molinos tienes que plantar? Cosa que tampoco puede plantar porque, claro, a mí cuando hablan que un molino es renovable, no, perdona, renovable es un caballo que come, ara y caga, eso es renovable. Un molino de viento no es una renovable. Una placa solar no es una renovable. Un molino de viento está hecho con petróleo y con cobre. Y la base es de hormigón. Eso no es una renovable. Si tienes que utilizar petróleo para producir y luego aparte, cuando ese molino haya que arreglarlo, que las aspas son de petróleo y no hay petróleo, ¿cómo lo vas a arreglar? Cuando no puedas hacer hormigón, cuando no puedas tener una grúa que va con diésel, que tiene que subir. Y luego, aparte, el impacto medioambiental que tienen los molinos de viento. O sea, es que nos estamos cargando espacios medioambientales. Es que Teruel, que no, que es la España vaciada, pues la quieren llenar de molinos. Como dice Teruel, vamos a ver, pero si nosotros no necesitamos molinos. ¿Qué nos vamos a cargar? Los espacios medioambientales. Aparte que los molinos cada vez los hacen más grandes y cada vez necesitan más viento, más fuerza del viento. Si no llegas a fuerza del viento. Y luego, aparte, que como la energía renovable es muy inestable porque tiene picos, en Alemania hace unos meses tuvieron que desconectarla porque podía haber saltado todo por los aires. Claro, porque no es una energía estable, es inestable. O sea, te puedes juntar con un montón de kilovatios en un momento dado y tienes que desconectar o se te va toda la red a hacer puñetas. Entonces, claro. Pero es que todo esto a la gente no se lo cuenta. La gente le dice, no, vamos a seguir con el mismo nivel de vida, pero con renovables. No, señor, imposible. Es mentira. Es mentira. Las renovables no van a sustituir al petróleo. Imposible. Por muchas que pongas. Que aparte necesitas petróleo para hacerlas. Si no hay petróleo, ¿cómo hacer renovables? Lo único que nos queda, es queramos o no, es decrecimiento, es empezar a consumir menos. Si tienes un móvil y te puede durar 12 años, pues 12 años. Porque un móvil, aparte, lo que distingue un móvil, un modelo de otro, es el software. Porque el hardware no ha cambiado. O sea, es que el hardware es el mismo. El hardware tiene el procesador y tal. Que puedan tener más capacidad, menos capacidad. Pero lo que distingue un móvil de otro es el software. Y con actualizar el software tienes un móvil para toda la vida. ¿Para qué necesitas cambiar de móvil cada 3 meses? Es la necesidad que te hacen el consumir. Que mira este último modelo, que con los coches pasa igual.
Bueno, hay mucha gente que piensa que la solución es seguir consumiendo. De hecho, desde los medios, desde la COPE y todas estas emisoras, están diciendo todo el rato que tenemos que recuperar el consumo para no caer... Y para que los puestos de trabajo se mantengan. O sea, la solución que te dan desde los medios es consumir, ¿eh? Pero eso es lo que se vende.
Sí, pero el problema no es que ese discurso lo de la derecha. El peligro, vamos, y lo que ha pasado es que la izquierda también ha asumido ese discurso, porque la izquierda está hablando de políticas neo-keynesianas, que las políticas neo-keynesianas lo que es aumentar el consumo, dar dinero para que el consumo no se pare. Entonces, claro... Si no hay diferencia entre una y otra, porque digamos, ningún partido de izquierda se está diciendo que apueste por el decrecimiento. Ningún partido de izquierda está avisando de lo que viene y va a venir. Evidentemente, eso no da votos. De hecho, lo hemos visto en la Comunidad de Madrid. Se ha votado por, en vez de tener una sanidad fuerte, por tener cervezas. Claro. Pero es que es la obligación de alguien que cree en lo que piensa. O sea, si el discurso entre la derecha y la izquierda se basa en que que hay que potenciar el crecimiento para potenciar el empleo, pues estamos perdidos. Estamos perdidos. Si seguimos apostando por el crecimiento, el planeta no aguanta. Bueno. O sea, no aguanta. Yo creo que ellos lo saben. Yo creo que todos los países lo saben y están empezando poquito a poco a recular. ¿Que va a salir alguien a decir esto? No, evidentemente no, porque ningún ciudadano lo va a comprar.
Tampoco nadie quería creer en la burbuja inmobiliaria, pero al final la cosa explota. Sí. Yo, por seguir el hilo de Toñi, me gustaría decir que la solución es el apoyo mutuo y el confiar en los unos en los otros. Yo la solución la veo por ahí, que decir.
Eso es evidente, o sea, el apoyo mutuo y la solidaridad entre la gente es lo que nos puede salvar. Y de hecho va a ser lo único que nos va a poder salvar.
Y
difundir este mensaje a diestro y siniestro, ¿no? Que la gente se conciencie.
Sí, pero ¿y quién te lo difunde? Porque Ecologistas en Acción lleva años ya defendiendo con este discurso de crecimiento. Es que lleva ya años diciéndolo, que tenemos que decrecer, o sea, que es que con este sistema no tenemos salida, no tenemos escapatoria. Entonces yo creo que sí, que el apoyo mutuo es fundamental, crear otros medios de trabajo, o sea, que el fin no sea el dinero. Si el fin es el dinero, estamos perdidos. Una empresa, ¿cuál es su labor? Pues una empresa tiene que ser que los trabajadores que trabajan en esa empresa vivan bien, no que viva bien uno. O sea, si...
Me parece que los empresarios no van a estar de acuerdo con tu...
No, es evidente que no. O sea, por eso te digo que con este sistema no hay salida. O sea, este sistema no hay salida. Bueno, de hecho, los estamos viendo. O sea, todo esto que está ocurriendo ahora, en el año 70 ya empezaron a denunciarlo. En los años 70 empezaron a denunciarlo. ¿Se ha hecho algo desde los años 70? No, al contrario. Teníamos un capitalismo que era medio socialdemócrata, que bueno, te daba sanidad, te daba una cierta protección a un capitalismo que ha dicho no, aquí sálvese quien pueda. O sea, que hemos acelerado el proceso, o sea, hemos ido a peor. Es que antes, si tú te querías hacer rico, montabas una empresa y trabajabas y te hacías rico. Y encima, el valor de una empresa antiguamente se medía por el número de trabajadores que tenía. Una gran empresa era la que tenía... Ford era famosa porque tenía miles de puestos de trabajo. La Pegaso era famosa porque tenía miles de puestos de trabajo. O sea, Una gran empresa era aquella que tiene muchos trabajadores. Hoy una gran empresa no es la que tiene muchos trabajadores. Una gran empresa es la que saca un máximo rendimiento con el mínimo de trabajadores. O sea, un gran banco... ¿Qué es un gran banco? El que no tiene empleados, pero tiene mucho capital. ¿Vale? ¿Y eso de qué nos sirve a los ciudadanos que un gran banco tenga mucho capital? ¿Te llega a ti esa riqueza? No te llega. Te dice, bueno, sí, porque te da crédito, ya. Claro, nos ha jodido. Págalos. Claro. Entonces, si la riqueza está en manos de unos pocos, los demás estamos jodidos. Y mientras esto la gente no la asuma, pues el tema seguirá. Sí, solamente la solidaridad entre los pueblos es la que nos salva. O sea, si no hay otra, no hay otra. O sea, si es que es lo que nos queda. El ser humano no ha salido adelante por el individualismo. Eso es mentira. El individualismo, esto de que no, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me echo a mí mismo, es mentira. Tú sin una sociedad detrás no puedes vivir. O sea, tú necesitas una sociedad, necesitas a la gente. O sea, todo lo que nos han vendido del individualismo es mentira, es una patraña. O sea, la sociedad es indispensable.
Pues claro, pues vamos a quedarnos con eso, claro. Por lo menos, colaboración y conciencia.
No queda otra. Y que esto, vamos, que todo lo que nos viene se pueda afrontar y podemos salir adelante, evidentemente, que se podrá salir y que... Pero que tenemos que ser conscientes que nos van a llegar tiempos muy duros. Vale. O cambiamos o se acabó lo que se daba. O sea que esperemos que podamos revertir todo esto y que el futuro sea mejor que el pasado. Esperemos.
Pues esperemos. Muchas gracias, Paco.
Gracias a vosotros. Y cuando
muchas quieras, gracias.
Venga, hasta luego.